Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, ¿cómo estás? Hoy te llevo a la península de Yucatán. Es la porción septentrional de Mesoamérica que divide el Golfo de México del Mar Caribe, en el extremo sureste de América del Norte y la parte norte de América Central. La enciclopedia Yucatán en el Tiempo, en la ficha correspondiente a Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, dice que en ocasión de una travesía que realizaba el navegante genovés allá por agosto de 1502, se encontró con un grupo de mayas que surcaban el Caribe en una embarcación en misión comercial frente a la costa de lo que actualmente es Honduras. Después de intercambiar mercancía, los indígenas, señalando a lo lejos las costas de su tierra, dijeron Yucaltán Mayab, que era la designación lingüística de su nación y que textualmente quería decir todos los que hablan la lengua maya. En su informe, Bartolomé Colón recogió esta frase y escribió Yucatán Mayán, para designar la tierra que tuvo enfrente desde la costa norte de Honduras hasta la costa oriental de la península. Así es como el castellano adquiere el primer nombre geográfico con que habría de designarse después la tierra de los mayas. Esta es, según Antonio Medis Bolio, la etimología más razonable del nombre de Yucatán, al que se le han atribuido los más caprichosos y pintorescos orígenes. En cualquier caso, los hispanos entendían algo parecido al vocablo Yucatán, que hoy denomina a esta región peninsular y al estado mexicano del mismo nombre. De maravillasdeyucatán.com voy a contarte unas leyendas fantásticas. La leyenda del Makech. Esta es la historia de una bella princesa que tenía los cabellos como las alas de las golondrinas. Por eso se llamaba Kusan, que es el nombre maya de esa ave. Las historias de la belleza de Kusan se contaban en todo el reino, más allá de los muros de la ciudad sagrada de Yaxchilán. Kusan era la hija preferida de Anu Tuntunskan, el gran señor que se sumerge en el cielo. Era alegre y feliz, y su rostro brillaba como el sol cuando su padre ponía a sus pies lo más bello de sus tesoros de guerra. Cuando Kusan tuvo edad para el matrimonio, su padre concertó la unión con el hijo de Halach Winik, de la gran ciudad de Nanchan, el príncipe Ek Chapat, el futuro señor del reino. Kusan aceptó la elección de su padre. Un día, al regresar de la guerra, el rey envió los tesoros del botín a Kusan. Cuando la princesa fue a la sala del gran palacio para agradecerle a su padre el rico presente, lo halló acompañado de un hermoso joven de nombre Chalpol, cabeza roja, porque su cabello era de color encendido. Sus almas quedaron atrapadas en un lazo de fuego. El corazón desbocado de la princesa solo hallaba sosiego en el nombre de Chalpol. Juraron no olvidarse nunca y se amaron con locura bajo la ceiba sagrada, donde los dioses escuchan las plegarias de los mortales. Todos en la ciudad sabían que Kusan estaba prometida al príncipe Ekchapat de la ciudad de Nanchan. Por eso, cuando el rey supo que Chalpol era el amante de su hija, ordenó que fuera sacrificada. Kusan le suplicó que le perdonara la vida, pero todo fue en vano. El día señalado, Chalpol fue pintado de azul para la ceremonia del sacrificio. Hasta el atrio del templo llegaba el aroma del copal que se quemaba para expulsar los espíritus. Con los ojos llenos de lágrimas, Kusan volvió a pedir a su padre que no lo sacrificara, prometiendo que jamás lo volvería a ver y que aceptaría con obediencia ser la esposa del príncipe de Nanchan. Después de consultar con los sacerdotes, el Halach Winik le perdonó la vida bajo la única condición de que su hija se encerrara en sus habitaciones. Si salía, Chalpol sería sacrificado. En la soledad de su alcoba, la princesa entró en la senda del misterio. En el silencio de la noche, fue llamada a presentarse ante el Halach Winik. Cuando llegó a los patios del templo, sus ojos buscaron los de su amado. Tembló al pensar que lo hubieran sacrificado. Le preguntó a su padre, quien solo sonrió. Un hechicero se le acercó ofreciéndole un escarabajo y le dijo: Kusan, aquí tienes a tu amado Chalpol. Tu padre le concedió la vida, pero me pidió que lo convirtiera en un insecto por haber tenido la osadía de amarte. La princesa Kusan lo tomó y le dijo: Juré nunca separarme de ti y cumpliré mi juramento. El mejor joyero del reino lo cubrió de piedras preciosas y le sujetó una de sus patitas con una cadenita de oro. Ella lo prendió a su pecho y le dijo: Makech, eres un hombre. Escucha el latido de mi corazón. En él vivirás por siempre. He jurado a los dioses no olvidarte nunca. Makech, los dioses no han conocido nunca un amor tan intenso y tan vivo como este que consume mi alma. La princesa Kusan y su amado Chalpol, convertido en Makech, se amaron por encima de las leyes del tiempo, con un amor colmado de eternidad. Esta leyenda tiene su origen en lo más profundo de la selva maya, en un reino donde habitaba un príncipe llamado Chaksiesib, que en español quiere decir pájaro cardenal. El príncipe vivía una historia de amor con una plebeya del lugar llamada Nikte-Ha. El príncipe era un guerrero muy valiente que nunca fallaba cuando lanzaba una flecha con su arco. Todos los días antes del amanecer, se encontraba con su amada Nikte-Ha en el cenote sagrado, el cual era su nido de amor, y justo cuando la aurora rompía el cielo con sus rayos de luz, se llenaban de pasión y amor el uno al otro. Cuando el gran sacerdote del pueblo se enteró del amor entre el príncipe y la plebeya, decidió que ella tenía que morir, ya que Chaksiesib debía contraer matrimonio con la hija de algún rey. El sacerdote convocó a algunos grandes guerreros para mandar a matar a Nikte-Ha, pero el bufón del palacio escuchó todo y dio aviso al príncipe, quien mandó a buscar a la plebeya para llevarla al palacio real y contraer matrimonio con ella. El guerrero que iba en búsqueda de Nictegha fue asesinado durante la oscuridad de la noche. El bufón se dio cuenta de esta acción y dio aviso al príncipe, quien, acompañado de su arco, salió inmediatamente en búsqueda de su amada, dirigiéndose al cenote sagrado, sabiendo que la encontraría allí. Esa noche de luna llena, veló el sueño de Nictegha bajo las ceibas. Al amanecer, se miraba en las aguas del cenote. Chaksietsib se acercó a ella y la abrazó, pues la amaba con todas sus fuerzas. De repente, de entre las ramas, salió disparada una flecha que atravesó el pecho de la hermosa plebeya, cayendo en las aguas del cenote sagrado. El príncipe miraba cómo el cuerpo de su amada desaparecía en la profundidad del cenote. Con un dolor profundo se bañaron sus ojos de lágrimas y le rogó a los dioses por compasión y piedad. Los dioses escucharon sus ruegos y enviaron al Señor de las aguas y al Señor de los pájaros. El Señor de las aguas llegó a lo más profundo del cenote, convirtiendo el cuerpo de Nictegha en un hermoso loto. Y el Señor de los pájaros, poniendo sus manos sobre el corazón del príncipe, lo convirtió en un hermoso cardenal. Desde ese día, cuando el alba despunta, un cardenal rojo baja al cenote sagrado para cantar con amor sobre las flores de loto. Continuamos con las leyendas yucatecas. Ahora, la leyenda del Chom. Corrían los años en que la gran Uxmal era imponente, donde aún en sus templos se escuchaban los conjuros, rezos y cánticos, en sus palacios telas finas y hombres gallardos. Un día, el señor de Uxmal salió al frente de su palacio. Desde ahí admiró la belleza de su vasto imperio. Los suntuosos santuarios y demás palacios se regaban hasta donde su vista alcanzaba. Ordenó a sus súbditos preparar un banquete para agradecer al Señor de la Vida, Unab-Kub, todos los portentos que había tenido para su linaje. Se dispusieron entonces los sirvientes a realizar lo que se les había encomendado. Prepararon un gran banquete con viandas nunca antes vistas, traídas desde los rincones del Yucatán y otros imperios. Así, cuando todo estuvo listo, se pusieron mesas y palmas a modo de sombra en la terraza del palacio. El señor de Uxmal salió al umbral vestido con fina orfebrería, ropas elegantes y grandes adornos dignos de su potestad. Al mirar que todo estaba preparado, retornó al interior del palacio para salir acompañado de sus súbditos. Por ahí volaban unas aves hermosas de gran envergadura. Su belleza era tal que su plumaje brillaba por los rayos del sol. Era el zopilote. Estas aves, al ver la comida desde la altura, no se resistieron y bajaron a devorar todo. Tal banquete se dieron que no divisaron que el señor había salido. Con furia, el gobernante ordenó a sus sirvientes ahuyentar a las aves y prometió vengarse por tan atroz acto. Uno de los sumos sacerdotes tomó el plumaje del zopilote, lo puso en las brasas hasta que quedaron negras como la noche. Las molió y preparó un caldo negro y espeso. El rey ordenó de nuevo montar todo el banquete, considerando que de esta forma las aves volverían. No se equivocó. Tan pronto todos se retiraron, las aves en picada llegaron a la mesa del banquete. Algunos sacerdotes se escondieron detrás de las efigies ahí instaladas. Tan pronto los zopilotes tocaron con sus patas la mesa, lanzaron sobre ellos el caldo negro y espeso. Y uno de ellos pronunció estas palabras. No lograron escapar del castigo por la ofensa al rey de Uxmal, pues ahora estarán condenados a vagar por los cielos, comer la carroña y oler la muerte. Su plumaje se tornará negro como la noche. Algunas de las aves quisieron escapar del castigo volando muy alto, pero grande fue su sorpresa cuando al bajar observaron un plumaje negro y horripilante. Todas huyeron lejos de la ciudad. Así pues, el señor de Uxmal se vengó por la ofensa cometida a su persona y a sus designios de honrar a Junab Ku por los favores concedidos a su linaje. Y continuamos hoy nuestro recorrido por la península de Yucatán, ahora con la leyenda de la siempre viva. Después de una de aquellas lloviznas que vienen del cielo en el verano por la tarde, a las faldas del cerro Kinich-Kakmo, caminaba un lugareño, quien escuchó una vocecita que en forma dulce decía: ¿Eres tú, Balam? Atónito, miró a su alrededor, pensando que era una ilusión de sus sentidos, pero la pregunta se repitió, y para su asombro, la voz salía de la flor silvestre llamada Siempre Viva. Sea por curiosidad o superstición, contestó, ¿quién eres que me llamas por un nombre que no es el mío? A lo que la voz le respondió, entonces, tú no eres mi Balam, ni me conoces, pero si me escuchas, te contaré mi historia y quién soy. La vocecita le contó, yo era una sacerdotisa del templo de Itzamaltul, hija de un principal. Había hecho el voto de castidad que mi condición me exigía, lo que significaba que mi amor sería para mi Dios y no para un mortal. Durante una ceremonia del juego de pelota, conocí a un valiente guerrero de nombre Balam. Nos enamoramos, pero de un modo u otro esto llegó a oídos de mi padre, hasta sorprendernos en una de nuestras entrevistas de amor. Como castigo nos impuso a mí ser sacrificada a los pies del dios rojo Kinich y a él presenciar el sacrificio al pie de la escalinata del templo. Ese trágico día llegó. Recuerdo que me pintaron y vistieron como quienes mueren al pie del dios. Como un sueño recuerdo que fui llevada y colocada en el templo del dios Kinich ante la mirada desesperada de mi Balam para cumplir la sentencia. De repente, sentí un profundo dolor al ser mi pecho desgarrado, pero mi corazón, aún palpitante, se arrebató de las manos del sumo sacerdote y rodando por las escalinatas del templo, llegó a los pies de mi amado Balam, quien escuchó de mí, «Tómame, soy tuya». Él huyó conmigo en sus manos a esconderse sin que nadie osara impedirlo. y a la claridad de una noche de luna llena me trajo a enterrar a los pies de este templo. Ofreció volver por mí. Lo he esperado muchas lunas llenas, pero mi Balam no llega. Emocionado el lugareño al escuchar la historia, acercó sus labios para besar a la florecita, y en su interior, al crepúsculo, vio brillar una gota. ¿Sería de la lluvia anterior? ¿O sería una última lágrima que siempre viva derramaba por su Balam? ¿Quién lo sabe? Relata los hechos que ocurrieron durante el rompimiento de la Liga de Mayapán, una alianza de estados mayas que se desarrolló en el período posclásico mesoamericano. Durante esta alianza, la cultura maya se nutrió de otras civilizaciones como la tolteca, lo que introdujo nuevas formas de conocimiento. Según la leyenda, Sacnicté era la princesa de Mayapán, perteneciente al pueblo de los Cocomes. Cuando cumplió 15 años, se enamoró del príncipe Canek. Por su parte, este príncipe vislumbró a la princesa cuando tenía 21 años y quedó prendado de su belleza, por lo que deseaba contraer matrimonio con ella. No obstante, Sacnicté había sido comprometida por su padre con el príncipe Ulil, quien era heredero de los Uxmal. Esta unión se llevaría a cabo después de que Canek fuese coronado. Los mensajeros de Uxmal decidieron invitar a los otros gobernantes de la Liga, por lo que Canek tenía que asistir obligatoriamente a la ceremonia. Durante los preparativos de la boda, Sacnicté lloraba de tristeza ya que no quería contraer matrimonio con Ulil. En lo que iba de ceremonia, Canek, quien era el nuevo señor de Chichen Itza, no se había presentado, lo que extrañó a todos los presentes. Al momento de concretar los votos matrimoniales, Canek apareció con 60 de sus soldados, con los que invadió el lugar y raptó a la princesa, sin que ninguno pudiese impedirlo. La hazaña de Canek fue tan rápida que todos los presentes se quedaron atónitos. Después de esto, Ulil y Unaxeel, padre de Sacnicté, se aliaron para atacar Chichen Itza con la finalidad de recuperar a la princesa raptada y castigar a Canek. Sin embargo, al llegar a la ciudad, se percataron de que esta había sido abandonada, no solo por los amantes, sino por todos los pobladores. En consecuencia, los Cocomes y los soldados de Ulil saquearon y destruyeron Chichen Itza, lo que explica el abandono de esta gran ciudad. Esta leyenda fue recogida por el poeta mayista y político mexicano Antonio Medis Bolio, quien la dio a conocer bajo el nombre de Chichen Itza y la princesa Sacnicté. Esta leyenda está en el libro La tierra del faisán y del venado, editado por primera vez en Buenos Aires, Argentina, en el año 1922. En aquellos tiempos, cuando los animales apenas acababan de formarse, la codorniz, Bech, era el ave favorita de los dioses. Estaba dotada de un bellísimo plumaje, Un copetito copetón adornaba su altiva cabeza y le era permitido construir sus nidos en las copas de los árboles para proteger a sus pequeñuelos de las acechanzas de fieras y cazadores. Así fue como su familia se hizo cada vez más numerosa. Cualquier otro ser viviente hubiera estado muy agradecido por esos privilegios, pero la codorniz, ofuscada en su egoísmo, no se daba por satisfecha. En su fuero interno abrigaba la esperanza de poseer algún día un mundo entero en el cual solo vivirían ella y su numerosa prole. En una ocasión, el bondadoso Gran Espíritu sintió deseos de visitar la Tierra. Anhelaba contemplar nuevamente el mundo que había ayudado a crear. Entonces invitó a Jaakin, el príncipe del sol, para que lo acompañara en su viaje, y tomando forma humana, descendió hasta llegar a la Tierra. La noticia de esta visita hizo que Vox Book, el príncipe de las tinieblas, se tornase negro de envidia y juró vengarse haciendo fracasar los planes de los viajeros. Con esa finalidad envió a sus espías a seguir la pista de los forasteros y se sentó en su trono de ébano para aguardar los resultados de sus maquinaciones. Sin embargo, tan pronto como los visitantes entraron en la selva, los buenos genios del monte se dieron cuenta de la presencia de los espías y juraron proteger a sus huéspedes. Contrariados por los constantes fracasos de sus planes, los espías decidieron interrogar a las aves, dulcificando su áspera y desagradable voz todo lo que les fue posible. Sin embargo, con aquellas fingidas voces, no lograron engañar a los astutos pajaritos. Y todos se rehusaron a darle información, excepto Besh, que ambicionaba un mundo para ella. La egoísta codorniz le dio instrucciones en secreto a su prole. Cuando los divinos visitantes se aproximaron, la numerosa familia de la codorniz levantó el vuelo produciendo un gran estruendo que hizo a los viajeros detenerse a investigar, todo lo cual permitió a los espías ubicarlos. El Gran Espíritu sintió honda pena al darse cuenta de la perversa estratagema de Vox Book, pero al reconocer en el ave delatora a la codorniz, precisamente a la que él había amado tanto, lágrimas de desengaño brotaron de sus ojos y sentenció: traicionera Besh, de hoy en adelante tú y todos los tuyos quedarán a merced de las fieras y cazadores, pues cerca de la Tierra vivirán para siempre. Gracias por tu compañía. Te espero muy prontito con muchas más historias, con mitos y leyendas de nuestros ancestros. Gracias. Llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.